Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Aprueban en el municipio de El Grullo el presupuesto de egresos 2022. Restan 5 días para recibir el pago de aguinaldo. Académico del Cucosta Sur emite recomendaciones alimentarias para temporada decembrina. Inauguran el centro de esterilización canina y felina en el municipio de El Grullo. Trabajará de manera permanente. El apoyo a la ciudadanía, entregan calentadores solares en el municipio de La Huerta. El comandante Alegría te explica por qué los niños no deben usar pirotecnia. Crea la Universidad de Guadalajara Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. Rechazan diputados pedir al gobernador respetar la libertad de prensa y el derecho a la información. Sector turismo cayó 25.4% en el 2020, esto por la pandemia, dice el INEGI. La OMS afirma que la variante Omicron se extiende a un ritmo sin precedentes. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya mitad de la semana, 15 de diciembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono. Su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, mi compañera Gladiola Madera como reportera, en los controles operativos agradezco a mi compañero el ingeniero Fernando García y también a mi compañero Benito Villaseñor, webmaster continuista de esta emisora universitaria. Mitad de semana, transcurridos 349 días, por transcurrir 16, semana 50 ya del 2021, este año que está por culminar, este año que está por finalizar. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos, con sus metas, propuestas para este año 2021? Siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de grandes proyectos, de crecimiento personal y profesional. Le invito para que se quede con nosotros esta mañana y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. La invitación para que establezca comunicación en este espacio al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo también nuestro número de WhatsApp para que nos deje sus mensajes de voz y mensajes de texto al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información a detalle. Bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Aprueban en el municipio de El Grullo el presupuesto de egresos 2022. El presupuesto aprobado por el ayuntamiento contempla un incremento del 7% en comparación al 2021. De acuerdo a las proyecciones del ayuntamiento, en el 2022 administrarán un recurso de 120.150.898 pesos. Vamos con todos los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz para informarnos al respecto del tema.
En sesión ordinaria de ayuntamiento, los regidores del Grullo aprobaron el presupuesto de egresos para el 2022, año en el que administrarán un presupuesto, de acuerdo a sus proyecciones, que asciende a 120.150.898 pesos, un 7% más que el ejercido en el 2021, porcentaje que se traduce en 8.022.000 pesos. Gonzalo López Barragán, titular de Hacienda Municipal, dijo que el presupuesto fue calculado de acuerdo a los ingresos reales y gastos reales que se han hecho en este municipio.
El presupuesto, efectivamente, sí hay un incremento de 8 millones al presupuesto anterior 2021, pero hay que tomar en cuenta que es en base al presupuesto. La cuenta pública real, hay otros datos para cerrar, ya, lo cual lo estamos cerrando nosotros por el atraso que ya saben ustedes cómo recibimos la administración, no estaban al corriente las cuentas públicas y todo eso, pero el cierre del ejercicio sí va a cerrar más arriba del presupuesto, nada más para considerar esa parte. Entonces, este análisis que se hizo, se hizo en base no solamente al presupuesto que ya se había autorizado, sino a la contabilidad real, a los ingresos reales y gastos reales que se han hecho en el ayuntamiento.
El regidor Óscar Jiménez Vargas cuestionó el incremento de 3,870,366 pesos en el rubro de servicios personales. El titular de Hacienda respondió que parte del incremento es para tener un margen, ya que el año 2021 cerrará con más gastos a los presentados en el presupuesto. Además, se tiene contemplado un incremento del 3% a los trabajadores de base.
3,890,366 son 4,000,000 en ese solo rubro, en esa sola partida. Ahí es, estabas diciéndome, perdóname.
No, está bien. Sí, hacía el comentario ese de que el monto que está ahí presupuestado en ese capítulo, pues es para cubrir, ahora sigue la plantilla, el compromiso que ya se trae, la plantilla actual, ¿no? Para cubrir en el 2022. Pero igualmente, hay que tomar en cuenta también, no hemos cerrado contablemente 2021 para ver si el gasto se desfasó a este presupuesto 2021. No lo hemos cerrado todavía. Entonces puede haber ahí un desfase. Le digo que sí se va a cerrar con números arriba del presupuesto 2021 que ya se traía. Ya sí necesitamos considerar esa parte también.
El presupuesto fue aprobado con una mayoría de 11 votos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Restan 5 días para recibir el pago de aguinaldos. Todos los trabajadores y trabajadoras formales deberán recibir esta prestación de ley hasta antes del 20 de diciembre. De lo contrario, estas son las acciones que pueden implementar. Vamos con esta información de nuestra compañera Diana Borbón.
El fin del año llega el pago de aguinaldo. Esta prestación de ley se otorga a todos los trabajadores formales y debe ser pagada antes del día 20 de diciembre. Este pago equivale a mínimo 15 días de trabajo o más, dependiendo de la empresa para la que se labore. De acuerdo con la académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, Marta Sheila Gómez, este pago no deberá realizarse después del día 20. De lo contrario, él o la trabajadora deberá hacer lo siguiente.
Si de repente algún trabajador dice, oye, a mí no me han pagado aguinaldo y ya llegó el día 20, bueno, se puede ir a la Junta. Aquí en Aucla tenemos las oficinas, es por la calle Obregón, casi enfrente de la secundaria López Cotilla, llegando a la calle, a la avenida Revolución, perdón. Ahí están las oficinas en planta alta, ahí le pueden asesorar. Lo ideal es que antes de que llegue a ese proceso, platique con su patrón, ¿no? Que le diga la necesidad que tiene y sobre todo el derecho laboral que ha percibido para que se le pague el aguinaldo. Y yo creo que es mucho más fácil a veces conciliar entre el patrón y el trabajador que tenerse que ir a una institución adicional o externa para poder llegar a alguna negociación. Y ahora parte sí se resuelve a favor del trabajador. Y bueno, los patrones tienen que recordar que si se va a una demanda laboral, todo el tiempo que el trabajador no esté trabajando y que dure la demanda, una vez que se gane la demanda, y que normalmente digo se gane porque en la mayoría de los casos la gana el trabajador, bueno, el patrón está obligado a pagarle los sueldos de todo ese periodo que estuvo sin laborar, adicional a las demás prestaciones. Entonces suele ser a veces un proceso costoso. Y más allá de esto, porque sabemos que al trabajador no le cuesta ese proceso, esa demanda. La propia junta tiene un abogado de oficio que les va a asignar. Entonces el patrón además tendrá que pagar costas y gastos por parte del juicio laboral.
La académica refirió que todo trabajador o trabajadora con un cargo subordinado, es decir, que cumpla con horarios determinados y determinadas obligaciones por ley, deberá recibir aguinaldo.
Que si el trabajador ha estado exclusivamente trabajando para un patrón, con un horario, con una subordinación, por ende tiene derecho a pago de aguinaldo. Pero luego los patrones dicen, no, es que la Ley Federal del Trabajo dice mis trabajadores y él no es mi trabajador. Él es mi comisionista, él es mi prestador de servicios, pero no es mi trabajador. Entonces, bueno, otra vez entramos a la parte de la demanda, ¿no? O concilias o te vas a demanda. Que la vas a ganar porque la ley lo establece como tu derecho. El punto es cuánto tiempo y lo que te puede costar. Que ya dijimos, muchos trabajadores lo evitan por evitarse pues también el hecho de que sean despedidos.
Como recomendación final, resaltó la importancia de no realizar gastos innecesarios con este dinero. Lo mejor es ahorrarlo, sentenció. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información esta mañana. Son ya las 9:15 y es momento de hacer una breve pausa. Así que regresamos con más información después de la misma. Los invitamos para que sigan en comunicación a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Estamos completamente en vivo y le escuchamos con sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes. También puede hacerlo a través del WhatsApp, a nuestro WhatsApp 317-121-2325. Continuamos después de esta pausa. Avanzamos con la información. Académico de El CUC Sur emite recomendaciones alimentarias para la temporada decembrina. Los antojitos de estas fechas suelen ser altos en grasas, irritantes y azúcares. La alta ingesta de estos alimentos nos predispone al desarrollo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el colesterol. Antonio Díaz nos tiene la información.
En diciembre, muchos decidimos dejar a un lado la dieta y aprovechar la fecha para consumir los alimentos típicos de esta temporada decembrina. Ernesto Ramírez Lira, académico responsable del Laboratorio de Nutrición del Centro Universitario de la Costa Sur, emitió algunas recomendaciones del buen comer para concientizar a la población para cuidar su alimentación. El académico invitó a medir las porciones de alimento que se van a consumir, ya que muchos de estos son altos en grasas o irritantes y a largo plazo pueden disponernos a enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión arterial y colesterol.
Mira, de entrada, si habláramos, por ejemplo, de alimentos que puedan ser irritantes o que puedan tener mucho condimento en su preparación, pues estaríamos hablando de entrada, por ejemplo, de la pirosis o lo que conocemos normalmente como las agruras, a lo mejor un malestar estomacal, una indigestión. Y en un momento dado, ya hablar de enfermedades de tipo metabólico o enfermedades como tal, hay que recordar que todos los excesos que podamos tener a largo plazo nos van a predisponer al desarrollo de enfermedades. Si es que ya tenemos una predisposición genética, pues con mayor razón nos puede predisponer a las enfermedades, por ejemplo una diabetes, una hipertensión arterial, algo un ejemplo, dislipidemias, por ejemplo, cuando sube el colesterol, los triglicéridos, aterosclerosis, también cuando se tapan las arterias, ¿no?
Adicionalmente, a medir las porciones, Ramírez Lira recomienda combinar alimentos altos en calorías con bebidas bajas en calorías. De esta manera, se compensa la ingesta de estas.
Bueno, nutricionalmente hablando, de cómo llevar unas siestas sanas, era lo que te comentaba, o sea, medir lo que comemos, pero por ejemplo, pues a veces nos resulta imposible, por ejemplo, comernos un quinto de tamal, ¿no? Cuando la porción, pues, de ese alimento, pues sería un quinto, pero un quinto de pieza, vaya. Pero sí sería conveniente, por ejemplo, si me voy a comer el tamal, a lo mejor tomármelo, comérmelo en lugar de un atole, a lo mejor con un café de olla o con un café negro, ¿no? O probablemente si no hay café, a lo mejor optar por alguna bebida baja en calorías, ¿no? Como el refresco que no tiene azúcar, pero siempre mejor prefiriendo bebidas de tipo cotidiano como café sin azúcar para podernos comer ese tamal, ¿no? O por ejemplo también los buñuelos, que la gente los acostumbra a tomárselos con ponche de fruta, pues sería comer el buñuelo y con el café. O por ejemplo, en un momento dado, si llevamos algún régimen dietético, optar por las opciones. Si yo sé que voy a consumir probablemente ponche de fruta por la noche, pues evito comer mis frutas durante el día y me puedo comer mi taza de ponche con fruta, ¿no?
Beber agua cuando se tiene antojo de algún alimento, consumir principalmente frutas y verduras en lugar de carne o granos, así como ser moderado con los antojitos de Navidad, son recomendaciones que nos permitirán pasar una Navidad saludable. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Inauguran el Centro de Esterilización Canina y Felina en el municipio de El Grullo. Este trabajará de manera permanente. De esto le estaré informando más adelante. Mientras tanto, le informo también que en apoyo a la ciudadanía entregarán calentadores solares en el municipio de La Huerta. Durante el acto simbólico de entrega, el alcalde Fernando Gómez Carrasco señaló que el objetivo del programa es apoyar la economía familiar ante la crisis por la pandemia de COVID-19. Gladiola Madera nos tiene la información.
Como parte de la Estrategia de Desarrollo Social para apoyar a los ciudadanos de la Huerta ante la crisis por la pandemia de COVID-19. Este martes, el alcalde del municipio, Fernando Gómez Carrasco, realizó la entrega de calentadores solares para más de 40 familias de esta localidad, con lo que podrán ahorrarse hasta 3,000 pesos.
Es una parte de las estrategias que estamos manejando como gobierno municipal, el apoyo de manera directa, pues, con un subsidio de estos calentadores, como lo había comentado aquí el ingeniero William, es un ahorro aproximadamente de cerca de 2,000, 3,000 pesos que están teniendo ustedes directamente, y que aparte, pues esta nueva de tecnologías o tecnologías verdes, pues prácticamente van a ver el beneficio que ustedes van a tener. No van a tener que comprar gas, el gas ahorita ya ve cómo está de caro, entonces es algo directo, un apoyo directo que lo van a ver reflejado en sus bolsillos.
El presidente municipal señaló que hasta el momento han entregado más de 80 calentadores, además de focos ahorradores, despensas a bajo costo y frazadas para la temporada invernal. También dijo que se promueven proyectos para reactivar la economía en la población.
Hemos entregado, ahorita es una segunda etapa, ahorita son 45 calentadores que se van a entregar, ya van cerca de 80 calentadores que hemos entregado. A lo largo de como han estado viendo, hemos estado trabajando también con traer más insumos a bajo costo, lo que fueron focos, también ahorradores, focos LED también, que les van a ayudar a ahorrar también energía. Entregamos más de 10,000 focos, despensas a bajo costo, van cerca de 1,300 despensas también que hemos estado entregando. Las cobijas o las frazadas también son de gran apoyo para la economía ahorita como está la situación. Es importante traer insumos que les puedan favorecer a ustedes.
La Huerta presentó recientemente la Estrategia de Reactivación Económica para beneficiar al sector turístico y comercial, con créditos a comerciantes y emprendedores, distinción de productos locales, capacitación y certificación en oficios y exposiciones de productos y servicios regionales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ya le adelantaba hace un momento acerca de la inauguración de este centro de esterilización en el municipio del Grullo, tanto para caninos como para felinos. Este estará trabajando de manera permanente. Este centro brindará sus servicios durante la administración 2021-2024 y el objetivo es disminuir la presencia de gatos y perros en situación de calle. La esterilización tendrá un costo de 200 pesos por mascota. Diana Borbón nos informa.
Con el propósito de disminuir la existencia de perros y gatos en situación de abandono, el gobierno municipal del Grullo, a través de la Dirección de Medio Ambiente, reinauguraron el Centro de Esterilización Canina y Felina, CECAFE, que abre sus puertas para recibir a estas especies y realizar esterilizaciones por tan solo 200 pesos. El CECAFE ofrecerá sus servicios durante los días martes, en horario de las 9 a las 14 horas, y los sábados de las 8:30 a las 15 horas. Esto de manera permanente durante la administración 2021-2024. En entrevista para Señal Informativa, la directora de la Dirección de Medio Ambiente, Estefanía Castorena Pérez, compartió que el costo normal del servicio equivale a 500 pesos, por lo que hizo un exhorto a la población a esterilizar a sus mascotas en el CECAFE.
Pues el objetivo es darle atención a la población. El CECAFE ya había estado trabajando anteriormente, pero a veces no de manera muy regular, entonces nosotros quisimos ya establecer la campaña permanente, ahorita trabajando 2 días por semana, y pues con el objetivo de disminuir la cantidad de animales que están en situación de calle. Mira, si las personas acuden a un particular, aproximadamente nosotros preguntamos y en las veterinarias, dependiendo del tamaño del perro, te pueden cobrar 400 hasta 500, dependiendo lo que pese el perro. Entonces, realmente nosotros estamos ahora sí que solamente cubriendo el costo de los materiales para que pueda ser más accesible a toda la población.
El SECAFE fue inaugurado durante el sábado 11 de diciembre y hasta el momento se han atendido 8 mascotas entre perros y gatos. Entre los requisitos para acudir a esterilizar a una mascota están 3 meses de nacido como mínimo, ayuno de 12 horas, no presentar signos de ninguna enfermedad y en caso de ser hembras, mínimo 2 meses después del parto para perras y 1 mes para gatas.
El SECAFE... pues como te menciono, hacemos una cuota, cobramos una cuota de recuperación baja, pero aún así hay personas que sí no están en posibilidades de pagarla, entonces también trabajamos por medio de donaciones. Si alguna persona está en la posibilidad y quiere donar para el pago de una esterilización o apadrinar en este caso también un perrito o un gatito, lo pueden hacer. Pues ya sería directamente en la Dirección de Medio Ambiente del municipio del Grullo, y de esa manera pudieran estar apoyando, al igual que también se reciben voluntarios, practicantes o prestadores de servicio que quieran participar en las actividades. También se está recibiendo solicitudes de voluntarios para, si alguien se quiere sumar, pues con todo gusto los esperamos.
Las personas interesadas en acudir a esterilizar a sus mascotas deberán agendar una cita previa al 317-131-9409. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El comandante Alegría te explica por qué los niños no deben usar pirotecnia. ¿Eres de las personas que no ven el peligro en que los niños usen pirotecnia? Entonces debes saber que estos son productos que no siguen una norma de calidad. Por eso pueden explotar en las manos antes de lanzarlos y además son muy peligrosos porque ahora tienen una mayor cantidad de pólvora. Vamos con todos estos pormenores que nos tiene nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
¿Eres de las personas que no ven peligro en que los niños usen pirotecnia? Entonces debes saber que son productos que no siguen una norma de calidad. Sí, por eso te pueden explotar en las manos antes de lanzarlos. Y además, son más peligrosos porque ahora tienen una mayor cantidad de pólvora. El comandante Alegría trabaja en el Ayuntamiento de Zapopan en Protección Civil y Bomberos. Su equipo se encarga de dar pláticas de prevención en las escuelas para evitar accidentes. Él expuso uno de los casos que le tocó atender.
Fue hace 4 años, donde se atendió a Manuel, que es un niño que tuvo el estallido de un petardo en la mano y al momento tuvo la pérdida de 3 de sus dedos. Posteriormente después se le dio seguimiento con su tratamiento y pierde un dedo más, pues a raíz de que no fue posible rescatarlo, y es uno de los casos más severos que hemos tenido. Afortunadamente en el municipio de Zapopan con este programa hemos tenido una reducción muy importante en el índice de quemaduras en niños e incendios provocados por los mismos.
Tal vez creas que los productos con pólvora no son peligrosos porque tú los usabas cuando eras niño. Bueno, en ese caso el comandante Alegría te explica.
Sí, bueno, yo también fui niño, pero... créanmelo, papás y mamás, que en la temporada en que nosotros éramos niños, el tamaño y la peligrosidad de esos productos elaborados con pólvora eran mínimos, porque en aquel entonces si eran barrenitos, si eran palomitas, si eran marcenitos, algo pequeño. Ahorita tristemente ya no. Tenemos, por ejemplo, la problemática de las caras de diablo, que revientan con una... fuerza impresionante. La verdad es que escuchas el estallido de una cara de diablo y te deja incluso sordo 2-3 horas.
Ahora entre los más peligrosos están los barrenos M1000.
En Tepatitlán de Morelos, en el año 2017, tuvimos el caso de un chico que perdió ambas piernas debido a que se quedó dormido en una silla. Los amigos tuvieron la brillante idea de ponerle, creo que aquí traigo uno de hecho, de ponerle un barreno M1000. O M1000 como este, se lo pusieron entre las piernas, adentro de un bote, lo activan, corren, estalla el barreno y le amputan ambas piernas.
Hace 17 años, Juan Pablo Gama González fusionó sus dos trabajos, el de bombero y el de payaso, para comunicarse mejor con el público infantil. Era Toby Bombero, su personaje original. Por su labor de prevención, hace 5 años fue nombrado por el entonces alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, como el comandante Alegría. Junto con el equipo de Protección Civil, acude a las escuelas para dar pláticas preventivas sobre incendios. Llevan el camión de bomberos y parte del escuadrón motorizado hace una exhibición. Directivos de escuelas solicitan la capacitación y el comandante Alegría explica a los niños las principales acciones de prevención. Su equipo ya logró la capacitación de casi 1 millón de chicos y ha bajado la incidencia de accidentes. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista, el día de hoy saludamos y damos la bienvenida a nuestras invitadas a la cabina, Ana María Peña González, encargada de promoción, difusión y jurídico del Instituto Municipal de la Mujer en Autlán. Bienvenida, Ana María Peña.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Ana Karen Corona Pérez. Ella es encargada administrativa y contable de esta Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer en Autlán. Bienvenida, Ana Karen.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Bien, pues vamos a platicar así, justamente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer en Autlán. Platíquenos, por favor, ¿cuándo se conformó y cuál es el objetivo que tiene esta Junta de Gobierno? ¿Quién nos quiere compartir? Adelante.
Se llevó a cabo la semana pasada. La conformación de la Junta de Gobierno es, más que nada, la conformación del máximo órgano de gobierno que rige al Instituto Municipal de la Mujer Autlán, el cual está conformado por el presidente municipal y demás funcionarios públicos que más adelante les podemos dar a conocer.
Esta junta es reciente, me refiero a que es nueva en esta administración una junta como tal, Karen.
No, esta junta ya es parte del reglamento del instituto desde que se creó, desde que se conformó como OPD el instituto, se viene realizando esta junta de gobierno.
Platíquenos cuál es el objetivo de esta junta de gobierno que está encabezada por el presidente municipal y luego ya los demás participantes que son una conformación de qué son los. ¿Quiénes lo conforman?
De funcionarios del gobierno municipal.
¿Es una secretaría? ¿Qué son los cargos?
Son varias direcciones. Está incluido Dirección de Desarrollo Humano, Sistema DIF, Deportes, Seguridad Pública, dos regidoras, que es la de Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos,
Desarrollo Económico, Comunicación Social, la Jefatura de Participación Ciudadana, así como la Médico Municipal, el Director de Jurídico también del municipio.
¿Cómo está organizada esta Junta de Gobierno? Es decir, ¿todos son miembros de la Junta o tiene ciertas jerarquías?
Todos son miembros de la Junta, tienen voz y voto, y como te mencionaba mi compañera, son los que toman las mayores decisiones en el instituto. Son los que nos aprueban el plan de egresos e ingresos 2022, en este caso, el plan operativo de los cuales vamos a llevar las actividades ya para 2022. Ellos son los que nos dan la pauta y la autorización para poder realizar todas estas actividades.
Claro, esas son sus funciones sustantivas de esta Junta de Gobierno. ¿Qué más hace esta Junta? ¿Y cómo regula, pues, estas acciones dentro del Instituto Municipal de la Mujer? No sé si nos quieran compartir un poco también de ese reglamento del cual nace esta junta. Adelante,
claro que
Ana
sí.
María.
Bueno, pues una de las funciones de la Junta de Gobierno del Instituto es que nosotros como organización tenemos que dar a conocer el informe anual de todas las actividades que se realizaron ante la Junta de Gobierno. Como lo mencionaba mi compañera, también exponemos un presupuesto, un plan para el próximo año y el cual nos tienen que aprobar ellos. También la Junta de Gobierno nos hace recomendaciones y más que nada dependemos de ellos para aprobar cualquier plan.
No sé si nos quieran compartir un poco de este plan. Ya se tiene, ya se puso a consideración de la Junta. ¿De qué se trata?
Sí, ya se tomó en consideración, ya fue aprobado. Son diversas actividades que vamos a realizar durante todo el año 2022, como te adelanto, talleres para mujeres en colaboración con IDEF, De igual forma, galardón de la mujer, el mes de la mujer en marzo, la campaña contra el cáncer de mama en octubre, la campaña de erradicación de la violencia contra la mujer en noviembre, el galardón del hombre, son algunas de todas las actividades que importantes que va a realizar el instituto uh-huh. Durante el año 2022.
Y si hay también retroalimentación, me refiero a si hay propuestas de los miembros de esta junta de gobierno hacia el Instituto Municipal de la Mujer, ¿ya ha sucedido y cuáles podrían ser esas pues también actividades que propone desde la junta hacia el instituto para que se ejerzan?
Sí, claro que sí. En esta ocasión, una de las propuestas donde modificamos un poquito una de las actividades es que nosotros pretendíamos hacer una capacitación para policías y bomberos uh-huh. para que sepan cómo manejar el primer contacto con las mujeres víctimas de violencia. Uh-huh. Entonces nos sugirieron ellos que no nada más fuera para policías y bomberos, sino para todos los funcionarios públicos, porque es muy importante, porque hay muchos funcionarios que andan en campo, trabajando en campo, y son los que tienen el contacto con estas mujeres y que mediante la confianza tienen el atrevimiento de contarles uh-huh. lo que les está pasando. Entonces, que sepan ellos cómo actuar y a dónde mandarlas.
Claro, tener la información de primera mano en esa capacitación de cómo deben recibir tal vez o cómo deben orientar a las personas que se acerquen o que posiblemente necesiten ese apoyo. Y bueno, ¿qué más nos pueden comentar con respecto a esta junta de gobierno del Instituto Municipal de la Mujer?
Bueno, también en la reunión, pues el presidente, las regidoras, todo los directores, la conformación de la junta, uh-huh. nos dio una felicitación al instituto, al equipo, por uh-huh. por las actividades realizadas hasta el momento. Se aprobó el plan de egresos e ingresos 2022, en el cual hubo un aumento, un poco de aumento uh-huh. para el subsidio del instituto. Entonces, esto viene favoreciendo porque se va a completar el equipo del instituto. Uh-huh. Actualmente la trabajadora social es parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, entonces pretendemos que ya sea de contrato uh-huh. del instituto para tener completo el equipo.
¿Qué presupuesto se aprobó para el ejercicio de esta área específicamente del Instituto Municipal de la Mujer?
Mensualmente es un subsidio de 84,800 pesos. Ese es el presupuesto que se aprobó.
Uh-huh. ¿Cada cuánto sesiona esta junta?
Por lo regular la sesionamos cada 6 meses. Uh-huh. Esta fue la primera sesión con formación y autorización del presupuesto. Y la siguiente la haremos tentativamente para el mes de julio, que es el informe sobre actividades del primer semestre del año 2022.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se va desarrollando? Bueno, es la cuestión operativa y todas las actividades que ustedes tendrán con este presupuesto. Sin embargo, sabemos que hay muchas necesidades para el tema de apoyo hacia las mujeres. En el caso, bueno, se solicitan, se busca la gestión de programas que vengan y apoyen y tengan también esta participación las mujeres. Pero hay otros apoyos también que, si mal no recuerdo, con la propia directora en algún momento comentó la directora de este Instituto Municipal de la Mujer, Zoila Rayas, a quien enviamos sí. un saludo, por cierto. Hablaba de estos lugares o espacios para atender a las personas que sufren, a las mujeres que sufren de violencia y que no tienen a dónde asistir, como una especie de albergues. ¿Qué ha pasado? ¿Qué planes hay en crecimiento de este instituto, más allá de los programas de apoyo, de estas actividades que ustedes realizan, que son muy importantes y que son parte también de la formación y de ese empoderamiento de las mujeres? ¿Cómo podríamos mencionar que podría ser un crecimiento de apoyo directo para las mujeres?
Sí, claro, lo estamos platicando con la comisión edilicia, que es de Igualdad Sustantiva, uh-huh, con algunas regidoras, para gestionar el hecho ante el Estado y ante lo federal, uh-huh, y igual instancias privadas, para poder realizar aquí en Autlán algo así, un tipo albergue, para que las mujeres tengan dónde resguardarse.
Uh-huh. Así es. Bien, algo que nos quieras comentar al respecto. ¿Es necesario que existan este tipo de espacios y todas esas acciones que hace el Instituto de la Mujer? Compártenos, por favor, tu punto de vista, Ana María.
Sí, considero que es muy importante una clase de albergue para mujeres violentadas, porque muchas veces las mujeres violentadas no cuentan con una red de apoyo, es decir, no tienen una amiga con quien quedarse, una hermana, una prima. Entonces, tristemente, muchas veces tienen que volver al lugar donde se les está generando la violencia, y pues es muy peligroso. Incluso aunque tengan medidas de protección, órdenes de protección, están conviviendo con el agresor, y eso es muy delicado.
¿Cómo va el tema de estadístico aquí en el municipio de Autlán? Bueno, decimos, es necesario, pero ¿qué tanto hay en tema de violencia hacia las mujeres? ¿Esto va a la alza? ¿Ha disminuido? ¿Ya se sabe más del tema y las mujeres se acercan más al instituto a pedir apoyo? ¿Esta situación que prevalece aquí en Autlán, cómo va en las temas de las estadísticas?
Considero que sí está en aumento, dado que últimamente hemos dado difusión al instituto, uh-huh, lo hemos dado a conocer un poco más, y sí se ha notado la presencia de mujeres que se animan a denunciar, y la verdad es, yo las admiro mucho, porque sé que son valientes, con el simple hecho de estar ahí ya son valientes. Y sí, con la difusión que le hemos dado al instituto, sí hemos tenido más afluencia de mujeres ahí.
Qué bueno. Pues muy bien, ¿algo más que quieran ustedes compartir con respecto a esta conformación de la Junta de Gobierno de este Instituto Municipal? ¿Algo más que quieran compartirnos? No. Ana María, Karen.
No, creo que sería todo. Agradecer el espacio. Y pues nada más comentarles a todas las mujeres que nos escuchan, al igual hombres, adolescentes, que estén al pendiente. Vamos a tener actividades para todos, uh-huh, y al igual en colaboración con el ayuntamiento, con el gobierno de Autlán, uh-huh, se prevé un año muy bueno para, uh-huh, para todos.
Está pendiente por ahí el galardón de los hombres, ¿no?
Sí, ya el jurado ya decidió quiénes serán los galardonados por cuestiones de salud con la directora. Lo pospusimos para el mes de enero. Muy pronto les daremos a conocer los, uh-huh, los galardonados, y les llevaremos hasta su puerta de ellos sus notificaciones.
Muy bien. Por lo pronto, ¿qué actividades están vigentes en este momento de acción de programas para las mujeres? ¿Hay algunos que estén abiertos o que se tenga la posibilidad de participar en ellos?
Está el de viveros de Traspatio, pero creo que ya va a finalizar en esta semana.
Es las atenciones ahí en el instituto, uh-huh, es asesoría jurídica, asesoría psicológica, trabajo social, completamente gratuitas para que si gustan acudir, ahí estamos al pendiente.
De apoyo en esas áreas. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a la pausa breve, regresamos.
Señal Clima.
Vámonos al pronóstico del tiempo, y es la meteoróloga Marta Diana Alcocer que nos tiene este pronóstico para nuestra región. Marta Diana, muy buenos días, te escuchamos con el pronóstico del tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional, tendremos algunos vientos fuertes y lluvias aisladas al noroeste del país. Esto debido al ingreso de un nuevo frente frío, el cual se aproxima a dicha región. También se esperará tiempo mayormente estable en gran parte del territorio nacional, con cielos despejados en el transcurso de este día, así como noches despejadas. Tendremos temperaturas más bajas, principalmente en horas de la noche y al amanecer. También se podrán esperar algunas lluvias y chubascos al sur del país debido a una vaguada y entradas de humedad de ambos océanos. El día de hoy, en Autlán de Navarro, se tuvo una temperatura mínima que osciló entre los 15 y 16 grados. Se espera que tengamos un día con sol y algunas nubes dispersas en el transcurso de la tarde principalmente. En la noche se tendrá cielo despejado. Hoy la temperatura máxima estaría alcanzando valores entre los 29 y 30 grados. Finalmente, recordándoles que las temperaturas más bajas se registran en horas de la noche y principalmente en horas al amanecer, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias. Y bueno, esta es la información que tengo para este miércoles. Que pasen un excelente día. Gracias.
Señal Opinión.
Avanzamos con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez, es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien escuchamos los días miércoles en este espacio. Bienvenido, muy buenos días, lo escuchamos atentamente, doctor.
Elia, muy buenos días a usted y a todo su auditorio. Bueno, les comento que hace unos días ya salió publicado en el formato digital un libro que se titula Ordenamiento y demarcaciones territoriales, los procesos geográficos del siglo XX. Ahí viene un trabajo mío que titulé La frontera de Chiapas-Oaxaca, consideraciones metodológicas a la investigación de campo, que espero tener la posibilidad de presentarlo a la vuelta de año, enero, febrero, poder presentar este trabajo ante nuestra comunidad académica. Sobre esto quiero hacer una opinión, una reflexión. Normalmente en el trabajo de investigación, también en el trabajo docente, privilegiamos casi siempre la investigación documental. Siempre pedimos a nuestros alumnos que investiguen, bueno, antes decíamos que fueran a las bibliotecas, ahora que investiguen en determinadas páginas de internet, que también vayan a la biblioteca, consulten libros, y casi siempre privilegiamos esa parte de la investigación y de las fuentes de información. Otra fuente que privilegiamos mucho son los laboratorios, los experimentos de laboratorio, y ahí documentar los resultados que surgen, o los laboratorios prácticos. Algunas carreras privilegian el trabajo de campo. Aquí en el centro universitario principalmente estarían los ingenieros en recursos naturales y agropecuarios, y también los licenciados en turismo, que trabajan mucho el tema de la investigación en campo. ¿Para qué se hace la investigación de campo? Normalmente cuando salimos a hacer trabajo de campo, bueno, geografía, por supuesto, solemos decir que territorio que no se camina no se conoce, y que la geografía se hace con los pies. Esto es, hay que caminar el territorio, hay que palparlo. Creo que la mejor manera de medir el territorio es caminándolo, aunque existan muchos otros métodos para medirlo. Entonces se hacen mediciones sobre un lugar, o sobre distancias, o sobre superficies, o incluso sobre volúmenes, por ejemplo, los caudales de los ríos. Se toman muestras de suelo, de vegetación, etcétera, y se llevan al laboratorio para determinar las características de esa muestra. Pero lo más importante quizás, y de manera directa, se hacen observaciones de campo, lecturas de paisaje, ¿no? Entonces, si se hace una colecta de un suelo, una especie vegetal, una especie animal, etcétera, y no lo contextualizamos en ese paisaje, muy poco abona ese conocimiento al contexto que estamos, a la información que estamos generando. Luego tenemos una parte muy, muy, muy importante, que es la parte de entrevista, ¿no? Yo suelo decir que quien conoce la geografía de su lugar es la gente que habita el lugar, ¿no? Nosotros solo la estudiamos, los geógrafos. Entonces, la opinión más calificada sobre la geografía y sobre la realidad que lo rodea es la gente que habita esos lugares. Entonces, esa parte es muy importante y es fundamental desarrollar metodologías para poder hacer esto de manera adecuada, ¿no? la opinión que la gente tiene, la perspectiva que la gente tiene para respecto de un determinado problema, un determinado tema. Y finalmente, bueno, el trabajo de campo permite estudiar lo cotidiano, lo de hoy, ¿no? A veces nos apasiona mucho, nos enfocamos mucho a la perspectiva histórica. Y sí, es muy relevante qué pasó en el siglo XVI, cuando llegan aquí los españoles, y luego cómo ha venido evolucionando esa realidad. Pero lo cotidiano, que es lo más dinámico y lo de hoy para un poco proyectar el futuro, es fundamental si no se logra, si no se hace trabajo. Entonces, bueno, recomendar que hagamos cada vez más trabajo de campo y que depuremos metodologías más adecuadas para esta práctica docente y esta práctica de investigación. Es mi comentario hoy, Elia.
Le agradezco.
Buenos días y aprovecho para desearles feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Nosotros, bendito Dios, salimos de vacaciones el sábado. Hemos trabajado mucho, ha sido un semestre, un año muy intenso por sí. El tema de la pandemia y todos estos ajustes de nuestra práctica docente. Uh-huh. Y bueno, felices fiestas a todos.
Claro, bien merecido ese descanso, por supuesto.
Muchas gracias.
Gracias, muy buenos días. El doctor Irineo con su participación esta mañana, y bueno, ya prácticamente se despide porque dice de vacaciones unos días. Bien merecido, por supuesto, para la universidad, como ha dicho, ha sido un año arduo para todos. Vamos con más información y nos vamos ahora al tema universitario, ya que se crea en la UDG el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. En lo que va del 2021 en Jalisco se tienen registrados 24 ataques a periodistas por parte de autoridades de gobierno y particulares. Esta situación, aunada al clima de violencia que viven profesionales de la comunicación en México, motivó a especialistas del CUCS, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, a crear un Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, indicó que esta iniciativa parte del compromiso por defender y aportar la lucha diaria a quienes solo hacen su trabajo, preguntar, en este caso los periodistas. En lo que va del 2021 en Jalisco se tienen registrados 24 ataques a periodistas por parte de autoridades de gobierno y de particulares. Esta situación, aunada al clima de violencia que viven profesionales de la comunicación en México, motivó a especialistas del Centro Universitario del CUCS de la UDG a crear este Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia. El rector general de la Universidad de Guadalajara indicó que esta iniciativa es parte de ese compromiso por defender.
Señal estatal.
En la señal estatal rechazan diputados pedir al gobierno respetar la libertad de prensa y derecho a la información. El pleno del Congreso Estatal rechazó aprobar un exhorto dirigido al gobernador de Jalisco para solicitarle conducirse con respeto y restricto a la libertad de expresión, el derecho a la información y a la libertad de prensa. El punto de acuerdo fue planteado por la coordinadora de la bancada de Hagamos, María Mara Robles Villaseñor, que refería el reciente incidente en el que el titular del Poder Ejecutivo Estatal suspendió una entrevista con el secretario de Salud y sostuvo que algunos reporteros iban solo a reventar sus eventos. La legisladora planteó la necesidad de que la administración estatal no incurra en bloqueos informativos, denostaciones a la labor periodística y agresiones hacia las y los periodistas. La diputada recordó que en su comunicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al Poder Ejecutivo Estatal respetar la libertad de expresión, la libertad de prensa. Bueno, esta información a raíz de los hechos que ya le mencionaba con una compañera de Canal 44. Esta información y la propuesta fue rechazada con 15 votos en contra de los diputados del Movimiento Ciudadano y 14 abstenciones de legisladores del PAN, Morena y Partido Verde. Votaron a favor 3 legisladores priistas, 2 de Hagamos y la diputada de Futuro.
Señal Nacional.
El sector turismo cayó 25.4% en el 2020 por la pandemia, dice el INEGI. En un contexto de pandemia mundial por COVID-19, el Producto Interno Bruto Turístico de México ascendió a 1.48 billones de pesos en 2020, lo que representó una caída del 8.5 a 6.7% respecto al PIB nacional del 2019 y 2020, respectivamente. Así lo dio a conocer INEGI.
Señal Internacional.
La OMS afirma que variante Omicron se extiende a un ritmo sin precedentes. Esta variante se propaga a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante. Así lo advirtió la OMS, que calcula que la mayoría de los países ya están afectados.
En resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. Aprueba el grullo el presupuesto de egresos 2022. Restan 5 días para recibir pagos de aguinaldos. Académico del CUCSUR emite recomendaciones alimentarias para temporada decembrina. Inauguran centro de esterilización canina y felina en el municipio del Grullo. Trabajará de manera permanente. En apoyo a la ciudadanía, entregan calentadores solares en el municipio de La Huerta. El comandante Alegría te explica por qué los niños no deben usar pirotecnia. Crea la Universidad de Guadalajara el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. Rechazan diputados pedir al gobernador respetar la libertad de prensa y el derecho a la información. Sector turismo cayó 25.4% en el 2020 por la pandemia, dice el INEGI. La OMS afirma que la variante Omicron se extiende en un ritmo sin precedentes. Gracias por el favor de su atención esta mañana de miércoles 15 de diciembre del 2021. Ya nos despedimos deseándole que tenga un excelente día y me despido con esta frase de un escritor del siglo VI. Este es de uno de los textos fundamento del taoísmo filosófico, el Lao Tse. Dice: escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.